queremos lograr una educación de calidad para todos y entre todos, es imprescindible prevenir el fracaso escolar y evitar la exclusión social, atajando los problemas con alternativas que favorezcan la integración en el sistema educativo y en el mercado laboral. Vamos a hablar con Consuelo Velaz de Medrano, especialista en orientación educativa. Es profesora de orientación comunitaria y también de intervención educativa en problemas fundamentales de desadaptación social en nuestra Facultad de Educación. Buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Bueno, el principal motivo de este espacio es que a mí me gustaría que nos hablase de una propuesta que presentó en el marco del debate que estamos teniendo para la reforma educativa, una propuesta de medidas para prevenir el rechazo escolar y evitar la exclusión social. Lo hemos comentado en otros espacios, porque además es una de las propuestas que están en la página web del Ministerio dentro de ese debate educativo, y después en teleuned.com daremos un enlace para que cualquier persona interesada pueda ver todo el documento. Pero a mí me gustaría, profesora, en esta oportunidad que nos explicase cómo surge esta iniciativa, estas propuestas.
Sí, bueno, como probablemente los que nos escuchan ya sepan, el Ministerio de Educación y Ciencia en el mes de septiembre de 2004 publica y difunde un documento para el debate, lo que se da en llamar últimamente el libro verde, una educación de calidad para todos y entre todos, y ahí se establecen una serie de principios generales, de medidas, un anticipo de las grandes medidas que el Ministerio pensaba y piensa abordar en el marco de la reforma. Claro, una vez publicado este documento, el debate que se abre se estructura de distintas maneras. Por un lado, se abre un espacio en Internet, donde, como ha dicho, pues se van a colgar tanto propuestas individuales como la mía, como propuestas institucionales de centros, en fin, asociaciones, etcétera, como un conjunto de seminarios de expertos para debatir distintos documentos. El Ministerio me pide que elabore una ponencia sobre esta materia, la prevención del fracaso escolar y del rechazo escolar al final de la secundaria, quizá un poco en la idea de que de invitar a alguien, que creo que modestamente por desempeñar ese papel, conocedora de ambos mundos, el sistema educativo reglado y el no reglado, es decir, ese que recoge, ¿verdad?, muchos chicos y chicas que proceden del fracaso escolar y que les da una respuesta educativa. Y este es el origen, un encargo del Ministerio de participar en el primer seminario que se celebró en la Universidad de Zaragoza en octubre pasado.
Como decíamos, especialista en orientación educativa y como también comentábamos, con amplia experiencia tanto en el sistema educativo formal y por supuesto en el universitario, en la investigación y en la docencia, como en el no formal. Y después daremos también referencia del programa que hemos hecho sobre orientación comunitaria, en donde daba buena muestra de esta experiencia, pero lo que me gustaría es que viésemos también a quién van destinadas estas medidas que propone, antes de empezar a hablar de ellas, porque sería interesante ver quiénes son esos alumnos, qué edad tienen, qué nivel educativo, porque estamos hablando de prevenir el rechazo escolar y evitar la exclusión social. Ya no parecen tan niños.
No son tan niños. Y bueno, en esta sociedad en la que vivimos, la verdad es que la infancia se prolonga excesivamente en unas cosas, pero se pierde excesivamente pronto en otras. Yo creo que los chicos y chicas en riesgo de exclusión, que han tenido una vida complicada, con unos perfiles sociológicos pues nada fáciles, pues tienen a lo mejor una gran inmadurez emocional, pero desde luego han pasado por experiencias que quizá no les permitan estar tan tranquilos en un ambiente escolar, sin preocupaciones y con la estabilidad suficiente. Bueno, las medidas que yo propongo van destinadas a ese grupo, bastante numeroso, por cierto, de chicos y chicas, que al final de la educación secundaria, a partir de los 16 años, y después de no haber obtenido el título del graduado en educación secundaria obligatoria, que es el pasaporte imprescindible para poder seguir estudiando, pero también para acceder al empleo, y que llevan arrastrando bastantes años una historia pues muy recurrente de fracasos o de barreras en el aprendizaje. teniendo en cuenta que el sistema de la LOCSE, de la ley anterior a la ley, a la LOCE, es decir, la ley del 90, ya propuso unos programas extraordinarios que no alcanza a comprender cómo la LOCE anuló, que eran los programas de diversificación curricular, que han tenido un éxito enorme y que prácticamente el 80% de los chicos que los cursan se titulan al final de la secundaria, pues estábamos pensando que esos programas habría que mantenerlos, incluso abrirlos, como el propio ministerio ha sugerido, una vez terminado el segundo curso de la ESO, y ahí tenemos una alternativa. Pero hay otros muchos chicos que no solo tienen desfase curricular, falta de motivación, sino que tienen un serio rechazo a la escuela, probablemente porque están no tiene que ver con sus claves socioculturales, no les ofrece una respuesta educativa satisfactoria. Y creo que la escuela, desde antes de la LOCSE, no ha dado una respuesta adecuada. Estaban los programas de garantía social, que era una respuesta bastante aproximada, pero con serias limitaciones, y estaban los programas de iniciación profesional que puso en marcha la LOCSE, la última reforma, pero que a mi juicio eran una especie de trampa, no digo yo que conscientemente puesta, pero era una trampa, ¿no? Porque ante el conocimiento de la demanda de titulación por parte de estos chicos, titulación que no tenía la garantía social, decidieron decir, bueno, pues muy bien, se cursan estos programas y se da acceso a título, obviando que muchos chicos no lo pueden conseguir en unas condiciones especiales.
En el tiempo de radio pues no nos permite profundizar mucho más, por eso siento que le apremie con distintas cuestiones, pero tenemos que decir también que en esas medidas que ha propuesto la profesora Velaz de Medrano para prevenir el rechazo escolar y evitar la exclusión social, también toma nota de otras etapas previas, que es quizá donde empieza el problema. En las primeras etapas se va reflejando ya ese principio que luego confluye muchas veces en un fracaso escolar. Pero nos vamos a centrar en esas personas de 16 años que están al final de esa secundaria y que quizás son los que en este momento preocupan más al sistema educativo y a la propia sociedad española. Profesora, ¿cuál es el perfil de estos chicos? ¿Se puede hablar de un perfil? Me imagino que es muy heterogéneo, pero ¿algunas características?
Pues así, a grandes rasgos y con el tiempo del que disponemos para explicarlo, yo diría que el perfil sociocognitivo de estos chicos pues está marcado por experiencias bien desde luego de fracaso en el ámbito académico, por supuesto, y o bien de abandono por parte de la familia, de los adultos, o bien de sobreprotección, con una ausencia casi absoluta de modelos adecuados de comportamiento pues en el terreno familiar, social, laboral, de ocio y tiempo libre, y por lo tanto sin habilidades para el éxito, con indefensión aprendida, no intentan las cosas porque de antemano piensan que van a fracasar, que no sirven, que no valen, tienen una crisis de autoestima que muy probablemente se ha producido a lo mejor en el paso, bueno, en la incorporación a la escuela o en el paso de la primaria a la secundaria, donde de repente se perdieron entre los profesores, las materias. En fin, tiene una serie de rasgos que les ponen en gran vulnerabilidad, y luego además son bastantes más de los que la sociedad se cree. Son pues ese 25% que ya al final de la primaria apunta al que es el mismo porcentaje de fracaso que luego observaremos en secundaria. Son todos esos chicos que, aunque luego muchos salen adelante, están en riesgo porque están en pues todo tipo de medidas de atención a la diversidad en secundaria. Desdobles, programas de prediversificación. En fin, las comunidades autónomas de nuestro país además han desarrollado una auténtica casuística de medidas de atención donde están muchos chicos en riesgo, aunque no disponemos de cifras globales. Están al final de los programas de diversificación curricular, porque aunque tienen enorme éxito, hay que decir que casi un 25% del que los cursa no llega a titularse. O sea, sigue siendo un gran éxito el programa, pero hay un 25% que no se titula. Quienes han cursado y cursan programas de garantía social todavía, pues en el año 2003 eran 48.000 alumnos en todo el país, y desde luego estos chicos, todos ellos en todas las modalidades, tienen serio riesgo de exclusión. En situación de abandono educativo temprano, sin seguir ningún tipo de programa educativo, pues el MEC estimaba que entre los 18 a los 24 años en la población española estamos hablando de un 35,4% de los varones totales, y de más de un 22% de mujeres jóvenes. En fin, una barbaridad, ¿no? Y luego la EPA, la encuesta de población activa, señala que en España hay 5 millones de personas que solo tienen un certificado de estudios primarios o ninguna titulación en absoluto. Yo creo que hace falta efectivamente una alternativa educativa no solo para los chicos de 16, sino que puedan ser también cursadas por jóvenes o adultos con este perfil del que estamos hablando.
A lo largo de esta materia, de esta asignatura, las personas que están cursándola en nuestra universidad tienen oportunidad de profundizar en todos estos aspectos y además analizar esos factores escolares y socioculturales que van a influir favorablemente en la inclusión social de menores en situación de riesgo y también, desgraciadamente, muchas veces van a contribuir a esa exclusión. Quizás también sería conveniente, antes de entrar en las propuestas concretas, profesora Vela de Medrano, que nos indicase algunas investigaciones relevantes para comprender mejor la propuesta que nos hace y la necesidad de unas alternativas a ese problema de rechazo escolar.
Pues efectivamente, yo creo que unas medidas como estas hay que justificarlas mucho. Yo lo he hecho desde dos perspectivas que son bastante complementarias a mi juicio. Una primera, pues un estudio que se finaliza en el año 2002. En realidad lo que se hacía era una valoración del fracaso escolar por parte de los alumnos que no terminan la educación obligatoria y por ende se evaluaban los programas de garantía social, que es un estudio hecho por el Instituto IDEA y con carácter nacional, aunque con representatividad nacional, en una muestra de 730 alumnos de entre 16 y 22 años. Esta es una investigación que arroja conclusiones bien interesantes sobre de qué sirve repetir curso cuando estamos viendo que efectivamente, fíjense que repite una vez curso el 54,8% de los chicos, dos veces el 33%, tres veces el 2,8% y no ha repetido nunca el 9,1%. Claro, la ley permitía repetir tres veces, es decir, muchísimos chicos sin siquiera repetir han salido del sistema sin titulación. Muchos de ellos, además, incluso habiendo repetido, lo cual es más grave todavía, porque se ha dado oportunidades educativas, lo cual indica que ni la medida está muy bien aplicada, ni tampoco es de gran utilidad. Por eso yo creo que en la reforma, y esto lo hemos aconsejado muchísima gente al Ministerio, no debería ni hablarse de repetición de curso, debería hablarse de permanencia y de alternativas a la repetición. De estas alternativas también se habla en la propuesta. Pero desde luego la repetición no debe ser nunca algo con lo que uno deba contar. ¿Por qué? Porque si nuestra ley permite a los jóvenes estar hasta los 18 años en el sistema educativo, porque les permite repetir hasta dos veces y una extraordinaria, esa oportunidad, ese tiempo de los jóvenes, hay que aprovecharlo en cosas que les sirvan. Y yo lo que propongo es que, como alternativa a la repetición, haya unos programas adecuados a estas necesidades, ¿no? Bueno, otra experiencia interesantísima junto a esta investigación, que a mi juicio nos da muchas pistas sobre qué necesitan estos jóvenes de verdad para insertarse social y personal y laboralmente en la sociedad, fue un proyecto de investigación denominado Practical and Educational Training, es decir, la formación práctica y educativa de los jóvenes en riesgo, financiada por el programa Leonardo de la Comisión Europea, coordinado por la Asociación Norte Joven Española con otras dos ONGs europeas, varios centros públicos y privados y desde luego 60 empresas, pequeñas y medianas empresas. En este estudio lo que se hace es preguntar a los empresarios, usted en niveles bajos de cualificación, ¿qué requisitos pondría prioritariamente para contratar a los jóvenes? Claro, cuando resulta que hay unanimidad en que más de dos tercios, más de casi el 70% de las características que mencionan los empresarios son actitudes, valores, hábitos, habilidades sociolaborales, en definitiva, responsabilidad, puntualidad, capacidad de esfuerzo, porque ellos mismos dicen, mire, yo prefiero enseñarles la formación en el oficio en 3 meses, pero que sea una persona con unas capacidades formadas para insertarse y conservar el empleo. Esto nos lleva, entre unas cosas y otras, a tener suficiente información como para proponer medidas más ajustadas de las que teníamos hasta ahora.
Y al hilo de lo que nos acaba de comentar, me gustaría también su opinión sobre una cuestión que parece fundamental. Además, estamos en el Año Europeo de la Educación, de la ciudadanía a través de la educación. Y en este momento, cuando estamos repasando los objetivos de la Unión Europea, parece que lo que tiene prioridad es la formación de recursos humanos, la competitividad, esa carrera hacia la sociedad del conocimiento. Así que en un año como este Año Europeo de la ciudadanía a través de la educación, una llamada de atención sobre esos riesgos que también se reflejan en su propuesta.
Sí, yo lo señalo en la propuesta, sino bueno, evidentemente el sistema educativo y la reforma tendrá que tener en cuenta los objetivos de sociedad del conocimiento, cohesión social y competitividad de Europa, porque nos guste o no nos guste, estamos en el mercado y habrá que competir. Ahora bien, esas reglas que sirven en general para el conjunto del sistema político, del sistema social, cuando estamos hablando de chicos de 15, 16 años, 17 y 18, desde luego que el sistema educativo en un Estado democrático renuncie a la educación demasiado pronto y opte por la formación de, además, de bajo grado de cualificación, una formación profesional que ni siquiera está dentro del sistema de formación profesional, renunciando a educarlos para la ciudadanía, cuando además ya nos dicen los propios empresarios que lo que más necesitan en un trabajador de nivel bajo, intermedio de cualificación, son actitudes y valores. O sea, nos está hablando un ciudadano responsable, que sabe cuidar la maquinaria, que, en fin, que responde de su trabajo. Pues resulta que esta sería una trampa ofrecer a estos chicos, como tú muy bien señalas, solamente formación como mano de obra barata. Primero, eso los degrada, desde luego hace que el sistema educativo incumpla su obligación principal, que es la educación. Y luego, además, yo creo que si optamos por esa vía, la cohesión social en Europa va a ser difícilmente alcanzable. Es decir, a la cohesión social llegaremos apostando por la ciudadanía. Y desde luego antes de los 18 no se puede dejar de hablar de educación con mayúsculas.
Ni en España, ni en Europa, ni en ninguna parte. Pues profesora Velázquez Medrano, vamos ya con las propuestas concretas, porque el tiempo va deprisa y, como decíamos, el documento se puede consultar en esas páginas web del Ministerio de Educación para el debate educativo. Pero ¿cuáles serían esas medidas, esas alternativas que propone para prevenir el rechazo escolar y evitar la exclusión social, pensando en estos jóvenes que no cabe duda de que tienen que también tener una cualificación profesional para salir al mercado laboral?
Bueno, yo creo que la propuesta es quizá demasiado compleja porque, en fin, me niego a simplificarla mucho, porque yo recomendaría a quienes nos escuchan que, para comprender en todo su alcance de qué va esta propuesta, pues consulten en Internet o en Teleuned, ¿verdad?, el documento completo. Voy a dar unas pinceladas generales, pero indudablemente armar una oferta educativa potente para dar respuesta a estos chicos necesita de muchos ingredientes y de unos principios de orden superior y unas premisas educativas básicas muy importantes. Pero por ir directamente a la pregunta que me formula, yo lo que propongo es la creación de unos programas alternativos a los programas de garantía social y a los PIP de la LOCE, que yo he denominado programas de cualificación profesional inicial. Es la cualificación nivel 1, esto está reconocido en Europa, y que creo que debe ser así, pues porque indudablemente el nombre anterior pues está muy connotado, y además hay saltos cualitativos muy importantes en esta propuesta. Esos programas que se oferten a chicos con desfase, y chicas, desfase curricular, manifiesto rechazo a la escuela, una vez hayan disfrutado de todas las medidas de atención a la diversidad que prevé la ley. Es decir, esta es una última medida, no es la primera a aplicar, que desde luego sea una alternativa a la mera repetición, que no les hagan perder tiempo a los chicos y cuanto antes, a partir de los 16, les den una oferta de interés, que es una que tenga un currículo con una estructura modular compuesta por 4 módulos generales que desarrollen. Primero, un conjunto de competencias básicas, lenguaje, cálculo, pero muy, como se dice en Europa, literas y numeras, es decir, esa lengua y esas matemáticas que tiene que aprender un ciudadano para poder funcionar en la vida.
Y participar.
Participar, efectivamente. Tecnología, bueno, en fin. Competencias profesionales propias del oficio y que son equivalentes a las que se reflejan en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones. Competencias para la empleabilidad, que son competencias transversales, de esas de las que nos hablan los empresarios, habilidades sociolaborales, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, nuevas tecnologías, a nivel básico quizá, pero las nuevas tecnologías empiezan a ser competencias transversales para la empleabilidad. Y finalmente, otro módulo muy importante, imprescindible, prácticas en empresas, según el modelo dual que nace en Alemania, es decir, 2-3 días a la semana de prácticas en empresas, tutorizadas y evaluables. Estos 4 elementos son, a mi juicio, y yo creo que además esto está recogido, aunque no de esta manera en la normativa europea y por los expertos en la materia, son, yo creo, lo que permitirá construir programas de máximos para quien más necesita. Es decir, quien más educación necesita, hay que darle más educación, no menos, y más educación de primera, no de segunda oportunidad ni de segunda clase. Y la propuesta que haría es desvincular la obtención del título de graduado de educación secundaria obligatoria de estos programas. Es decir, ese módulo de competencias básicas tendría 2 niveles, o con acceso a título o sin acceso a título, pero dando todas las facilidades para que el título de eso se obtenga. Y eso sí, estos 4 módulos, sean con niveles o no, tienen que tener una evaluación vinculada, de manera que el Ministerio de Educación cree un certificado nuevo que no existe, que es una vieja demanda desde cuando se empiezan a gestar los programas de garantía social, que no se consiguió, y hemos estado padeciendo, los chicos lo han estado padeciendo, la ausencia de un certificado del Ministerio de Educación que certifique esta formación. Luego ya el Ministerio de Trabajo reconocerá, tal y como prevé la Ley de Formación Profesional, los módulos de competencias profesionales específicas en el empleo. De manera que ese certificado de profesionalidad del Ministerio de Trabajo y el certificado de cualificación profesional del Ministerio de Educación dan a los chicos un pasaporte para la vida muchísimo más sólido que el que tenían hasta ahora. La duración de estos programas y otros muchos requisitos, que desde luego yo propongo que se mantengan las modalidades de impartirlos como era la garantía social, es decir, dentro de institutos, en organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, en entidades dependientes de los ayuntamientos. Creo que las modalidades son necesarísimas para, dependiendo de qué perfil de chicos estemos hablando.
O sea, articular todas esas posibilidades que la ley ya permite y poner también otras alternativas, como esta que nos propone de los programas de cualificación socioprofesional. Profesora Velarde Medrano, como nos quedan muy pocos minutos, el tema es muy complejo y esto es una propuesta que usted lanza para que se vaya trabajando y participen todas las personas, toda la comunidad educativa. Por supuesto que se cuente también con la opinión de los jóvenes. Propone la creación de un observatorio general sobre educación inclusiva, que de alguna manera incluye también a los que están más allá de lo que es el actual sistema educativo, el sistema hasta los 18 años, llega un poco más allá. En síntesis, ¿cuál es la idea que subyace dentro de este observatorio general sobre educación inclusiva, profesora?
Bueno, esto responde a una propuesta que hacía el MEC, el Ministerio de Educación. El Ministerio, en el libro verde al que me he referido antes, señala que tiene planteado la creación de un observatorio sobre educación intercultural. Yo, mi contrapropuesta era hacerlo más inclusivo, más amplio. Es decir, si uno hace un observatorio sobre educación inclusiva, está incorporando la educación intercultural, pero también muchísimos otros factores muy importantes de inclusión. Y responde a 2 ideas fundamentales. Una primera, y trataré de contarlo con gran brevedad, es que en nuestro país, que prácticamente ya es un Estado federal en materia educativa, hay tantos sistemas educativos en la práctica casi como comunidades autónomas, aunque porque estoy exagerando un poquito, pero realmente en lo que se refiere a medidas de atención a la diversidad, hay una gran variedad de propuestas que desconocen las propias comunidades entre sí, que desconoce incluso a veces el propio Estado que se están produciendo, y a veces sabemos más lo que pasa en un país europeo que lo que en la universidad, o lo quiero decir, en la comunidad de Navarra, en la comunidad de Andalucía, se está haciendo en atención a la diversidad para la inclusión. Creo que ese observatorio permitiría hacer un banco de recursos, de experiencias, donde todos nos viéramos y compartiéramos lo que hacemos, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y por otro lado, recoge una idea que yo, en la que yo creo firmemente, ¿no? Y es que, y debería ser la reforma actual una ley de educación más que una ley de escolarización. Creo que si vamos a resolver problemas complejos, tenemos que ir a educar, y educar no se limita a escolarización. La educación inclusiva debe contemplar las iniciativas también externas al sistema educativo reglado.
Efectivamente, era la última cuestión que yo tenía, pero el tiempo ya se ha cerrado, así que yo creo que lo más efectivo es que si realmente les hemos interesado por un tema que nos afecta a todos, medidas para prevenir el rechazo escolar y evitar la exclusión social, en teleuned.com podrán volver a escuchar este espacio y consultar el enlace directo a la propuesta que nos hace la profesora Consuelo Velaz de Medrano. Buenos días, Consuelo, y muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Ya saben, en teleuned.com, un archivo abierto con todos los programas ya emitidos. En este curso hemos hablado en distintas ocasiones de temas básicos para este debate educativo desde distintos puntos de vista, con distintas propuestas. En teleuned.com pueden consultar estos programas. Y en las páginas del Ministerio de Educación y Ciencia, el documento base y las propuestas que ha recibido el Ministerio de la Comunidad Educativa, con información puntual sobre el desarrollo de este proyecto. www.mec.es.